Nuestra mesa de orientación, ay, de orientación laboral. Ahora ya, calmado, las cosas se dicen, se hacen mejor. Nuestra mesa de orientación laboral y tenemos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Jonathan.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy
¿Me
bien.
¿Me oyes?
Sí,
pues...
ahora sí. Y quizá tenemos algo de retardo.
Un pelín, sí. ¿Qué tal
sí.
estáis?
Va a ser el retardo, o sea que nos van a permitir los oyentes que haya pequeños espacios. Nosotros estamos bien. ¿Tú qué tal llevas esto de... del polietileno reticulado este?
Mal, yo creo que ahí no tendría mucho que hacer. No, bueno. No, estaría un poco perdido.
Bueno, de cualquier manera, ¿te vas de Semana Santa o no?
No. Voy a aprovechar para descansar y recargar un poco pilas aquí sin moverme. Esta vez va a ser en modo tranquilo.
Pues mira que ya es raro en ti, ¿eh? Que eres viajero a tope.
Sí, toca un poco recargar pilas y afrontar el segundo trimestre con energía, que está sí. viniendo a tope.
Sí, sí, sí. A tope también lo tiene seguramente Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien aquí, con un viernes muy complicado, a pesar de que parece que está ahí ya la Semana Santa, pero un viernes un poco movido, pero bueno, muy bien.
No me digas, pero sí, tú ya tenías que estar medio de vacaciones, ya con la maleta sí. hecha.
Eso pensaba yo, pero no. Mira, igual que les digo pues a las personas con las que trabajo y atiendo que nunca hay que bajar la guardia, pues eso mismo me está pasando a mí. Tengo que estar ahí pendiente porque... hay mucho trabajo y proyectos y, bueno, pues no hay formaciones, pero sí otro tipo de trabajo.
Bueno,
así que, bueno, me tocará esperarme a irme de vacaciones un poquito más adelante, para mayo, algún día.
Bueno, espero que no estés con las facturas, que es lo que corresponde ahora a los autónomos en estas
sí,
fechas.
Sí, bueno, una parte sí, una parte también de trabajo
claro.
es.
Bueno, pues hoy os vamos a plantear el trabajo en ciberseguridad, porque nos cuentan los expertos que en los próximos años se van a necesitar 80.000 profesionales en toda España en esta actividad. Y queremos saber muchas cosas. Primero, si puede ser una moda y después de habernos preparado, de habernos formado, pues resulta que de aquí a unos años pues se va a pedir una titulación mayor, porque ahora mismo se están haciendo cursos en muchos ámbitos y no se necesita incluso para optar a ellos un conocimiento previo de programación. Y queremos también aprovechar pues para saber qué tipo de personalidad podemos tener más adecuada para dedicarnos a todo este mundillo, que además ahora está pues de suma actualidad, ¿no? Hablábamos, Jonathan, de esos rumores que han corrido esta semana sobre un supuesto nuevo ataque o ciberataque al SEPE, que justo sucedió hace un año y este año, como se ha retrasado en abril, no es que se haya retrasado, sino que se ha vuelto a la normalidad en el cobro del paro al día 10, pues muchas personas y algunos medios digitales atribuyeron ese retraso a un ciberataque, con lo cual fíjate si está de actualidad todo este asunto.
Sí, de hecho el lunes estaban las oficinas, había una cola tremenda porque la oficina virtual no funcionaba. No sabía si era un error o era un ciberataque, pero tenemos que tener en cuenta que toda la parte, ya que estamos moviéndonos en un mundo cada día más tecnológico, la parte de la seguridad en este aspecto es clave porque no nos damos cuenta hasta que nos lo quitan. Entonces es muy importante el poder afrontarlo como una profesión del futuro porque va a tener una incidencia tremenda en el día a día.
Claro, incluso Laura, comentan, aquí hemos tenido incluso a responsables de recursos humanos de grandes empresas que nos comentaban que los departamentos de ciberseguridad los tienen fuera de España porque no encuentran aquí profesionales.
Sí, es lógico, es algo que, bueno, pues ha emergido así, bueno, lleva ya unos años, pero sí que en los últimos tiempos y en los últimos años es una profesión en alza Y bueno, como ocurre en muchas nuevas profesiones, cuesta encontrar profesionales. Entonces yo creo que es un buen, bueno, como se suele decir, no hay nicho de mercado, como se dice al menos para hacia los emprendedores.
Sí.
Y creo que es una oportunidad. Lo que ocurre es que hay que saber exactamente qué características y qué formación previa es importante tener, porque ahora mismo nos podemos encontrar con un montón de formación para ser experto en ciberseguridad o tener nociones, y no todo sirve,
Claro.
ni todas las personas tienen las características o las competencias para desarrollar ese perfil profesional. O sea que yo creo que sí que es una profesión que viene para quedarse, que va a evolucionar y que puede ser una oportunidad, pero creo que hay que estar muy bien informado sobre todo.
Pues eso es lo que pretendemos hacer en los siguientes minutos, informar a aquellos oyentes que se estén planteando pues la posibilidad de formarse en ciberseguridad, porque además una de las ventajas de esta profesión en la que falta personas cualificadas es que está abierto pues para todo el mundo, independientemente, lo vamos a corroborar, pero independientemente, por ejemplo, de la edad, aunque lógicamente los nativos digitales lo tendrán un poquito más fácil siempre. Pero lo vamos a contrastar con una persona que sabe mucho de este asunto porque se dedica a reclutar personal en este ámbito, que es Mercedes Fernández, que es la CEO de MF Talent. Mercedes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludarte, de saludaros y a todos los oyentes.
Pues nosotros.
Estoy encantada de estar aquí con vosotros, claro.
Bueno, pues nosotros también, porque vamos a aprender seguramente mucho contigo. Yo me refería a si esto era una moda, porque me estaba acordando en la anterior crisis, la de 2008, que muchas personas se formaban como community manager. Y yo siempre pensaba, digo, hombre, la labor de community manager al final está muy ligada a todas las titulaciones que tienen que ver con comunicación, con periodismo, con marketing. Y al final, pues te llegaba gente que decía, bueno, yo es que he sido toda la vida administrativo y voy a hacer un curso de community manager. Y muchas veces no sabía si finalmente iba a conseguir trabajo a largo plazo en esta posición, ¿no? Y no sé si en el ámbito de la ciberseguridad puede ocurrir algo parecido. Es decir, esta idea de que cualquiera con una formación, hablábamos la semana pasada, un bootcamp de estos de 16 semanas, puede ser un especialista en ciberseguridad.
Respecto a este tema, sí que es verdad que hay diferencia. No es una moda. Ciberseguridad, además, es una inversión. Muchas compañías, el hándicap que hay es que se ve como un coste. Desde la parte financiera hay que tener un sponsor desde las compañías para apostar sobre todo en este área. Es una inversión. El retorno de inversión, el ROI, no se ve a corto plazo, pero sí que y estamos al día de hoy. Lo habéis comentado efectivamente, lo del tema del ciberataque, no solo con la guerra de Ucrania, que está muy al día, sino que el prevenir ciertos ciberataques, al final, a la larga, muchas compañías podemos y conocemos multinacionales que se han visto bastante perjudicadas por estos ataques. No es una profesión de moda. Ciberseguridad está y viene para quedarse.
Pero perdóname, Mercedes, yo me refiero de moda en el sentido de que ahora mismo yo, por ejemplo, soy periodista y digo, uy, me gusta mucho esto de la ciberseguridad, me voy a hacer un curso de 16 semanas y me dedico a ello. ¿Esto es coherente? Quiero decir, ¿esto lo admite el mercado laboral, las empresas con las que tú trabajas?
Claro, tiene que haber una parte técnica, es decir, tiene que haber sobre todo vocacional. O sea, al final, todo el tema de transformación digital, en todo el tema, tanto Big Data, que es una tendencia que está muy en auge, tanto ciberseguridad como Big Data, son tendencias ahora mismo o profesiones que tienes que tener un backup o un background técnico para poder dedicarte. Si bien es cierto que se necesita tener una proactividad o incluso tenemos nosotros desde MF Talent, tenemos acuerdos con universidades y con con determinadas escuelas que se dedican específicamente a formación específica de ciberseguridad. Lo que tienen que tener es sobre todo actitud, actitud y ganas.
Bueno, de eso vamos a hablar, pero Mercedes, perdóname mi insistencia, que ya sabes que soy periodista y por tanto muy pesado.
conozco.
Entonces, ¿Alguien que proceda de otra profesión puede formarse en un tiempo razonable y dedicarse a la ciberseguridad?
Se puede reciclar. Y si le gusta, sí, insisto, tiene que ser vocacional.
Sí, claro, al final eso está
tiene...
claro.
Y sí, por supuesto, claro, sí, se puede reciclar, sí, sí. Además hay escuelas específicas para dar pues determinadas bueno orientaciones, o bien hacking ético, o bien en perimetral, y hay escuelas muy buenas de máster donde sales preparado, claro, claro. Sí, se puede reciclar.
Y luego, la otra referencia que hacías, que a mí me parece muy interesante, además de tener actitud, no sé si por la experiencia que tienes reclutando perfiles para este ámbito profesional, hay características de la persona que evaluáis de forma especial, es decir, pues no sé, tiene que ser una persona, pues por ejemplo, muy paciente, ¿no? O, es decir, estas cualidades, esto que llaman habilidades blandas, ¿no? Las características
sí, el
personales.
Perfil blando, eso que es. Luego nada de blando, porque es el perfil más duro y lo más complicado
sí,
de encontrar.
Sí, sí.
Mira, justo la característica fundamental o principal que me piden mis clientes, más que la actitud con P, que esto se puede adquirir, los conocimientos se pueden adquirir, ahora mismo lo que más se valora y lo que principalmente hace hincapié en mis clientes es que tengan actitud con C. ¿Por qué? Pues porque tiene que partir de una base, de una predisposición, de unas ganas de hacer, de aprender, de aportar. Al final contamos con, se prevalece en este caso, esta cierta predisposición al trabajo en equipo, a ser muy conciliador, a... Cuando digo conciliador ante una, porque se requiere un nivel de estrés, estar preparado a un nivel de estrés por la posición que
claro.
de la que estamos hablando, y tiene que tener una capacidad de tolerancia al estrés, de la tolerancia a la frustración bastante amplia, y esto tiene que tener pues eso, actitud y ser bastante proactivo y bastante espabilado. Y luego hacías alusión al tema de la edad. Aquí no hay edad.
O sea, eso suponía que normalmente cuando faltan profesionales, pues las empresas lo de la edad lo tienen menos en cuenta, ¿no?
En absoluto, en absoluto. Yo, desde luego, para mí lo que me importa es el tipo de perfil, un perfil técnico que puede carecer en cuanto a un nivel de expertise, pero si la proactividad cuando yo le entrevisto, a mí en cuanto al perfil, me encaja, porque sé que además esto es bastante exhaustivo y fíjate si es importante en este caso, Javier, lo que me dices, porque tiene que hacer, yo cuando hago la entrevista a mis candidatos, tengo que ver que hay un match entre la cultura y los valores del candidato con la cultura y los valores de la compañía,
claro.
Porque si no, es complicado. Entonces, parte de mi trabajo fundamental es, porque sabemos que la parte técnica está, el currículum está, las pruebas técnicas y los test se le van a hacer. Entonces, mi trabajo básicamente es encontrar ese matching que debe existir para que las relaciones, sobre todo en mi empresa, lo que sí que hay, son proyectos de muy larga duración. Es un valor
claro.
adicional, un valor, yo diría que algo que potencia, que me hace ser distintiva en el sector, en cuanto, porque hay muchas consultoras o muchas compañías que se dedican a hacer headhunting, pero un valor que yo destacaría es ese valor personal y humano que le doy a cada proceso de selección. No te puedes imaginar, claro. para mí, Javier, el orgullo que es que candidatos, aunque no sé, en ese momento no encajen para el puesto, pero que, bueno, pues en ese momento no, pero en el futuro cuando yo les vuelvo a llamar y que me llamen y que me contesten, hola Mercedes, ¿qué tal? Esta parte es a la que yo me refiero, ¿no?
Claro.
Que es lo que más cuenta.
Claro.
Porque de qué queremos o de qué nos sirve, y eso lo hablo muchas veces con mis clientes, de qué nos sirve un perfil muy potente técnicamente si luego no sabes trabajar en equipo,
claro.
da problemas, no está activo, no es puntual, no. Pues ese tipo de cuestiones a la larga da mucho más problemas.
Claro, claro.
Y esta es una de las cuestiones fundamentales a la hora de...
Hablábamos, Mercedes, del asunto de la edad, pero me imagino que otros colectivos, que es a los que dedicamos los viernes, que lo tienen más difícil a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y estamos pensando, pues, por ejemplo, en las personas con discapacidad, que ahora hablaremos con Jonathan, que trabaja con este colectivo y que están también desarrollando programas de formación, también tienen las puertas abiertas, ¿no?
Exacto,
por la
claro,
falta de personal.
Aquí, Exacto, por supuesto. Aquí no se hace absolutamente discriminación en absoluto, para nada. Sobre todo yo abogo también mucho por el papel de... es verdad que ahora mismo no hay tanta diferencia como hace unos años atrás, pero sí que abogo también por el papel en cuanto al tema de la mujer. Yo animo desde aquí...
Era el siguiente que te iba a preguntar también.
Ah, perdóname que me adelanté.
No, no, hombre, que perdonar nada, está muy bien que lo digas.
Pero sí que animo a las mujeres, sobre todo en el ámbito de ciberseguridad. Yo, de hecho, colaboro con varias escuelas, como comentaba anteriormente. Una de ellas es Haltai Security, donde el CEO y yo, al final, hablaba antes de que tiene que haber un matching y una unión entre valores, cultura con los candidatos y empresas, pero yo también... En este caso, a la hora de seleccionar mis clientes y de poder trabajar, tenemos que ser muy afines en cuanto a valores y culturas, me refiero, ¿no?
Yeah.
Y en este caso, en esta escuela, está abierto perfectamente a cualquier persona que realmente le guste la ciberseguridad, que crea, que quiera aprender a entrarse dentro. Y lo bueno que tiene es que nosotros, cuando hacen este máster, luego hay una bolsa de empleo que yo personalmente, por el acuerdo de colaboración que tenemos acuerdos con algunos clientes en los cuales pues ese acuerdo facilita que puedan hacer prácticas en estas compañías. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento idóneo, sobre todo para potenciar a este colectivo que tú haces mención, para que se formen y si les gusta la ciberseguridad, es que de verdad está en auge. Como decía, no solo ha venido para estar, sino para quedarse.
Para quedarse,
para,
¿no?,
invertir.
Y luego otra cuestión, Mercedes, porque me imagino que son trabajos que, cuando hablamos de la calidad del empleo, pues debe estar situado en primera línea en cuanto a que suelen ser trabajos estables, que si se mueve más porque al candidato le salgan novias que porque la empresa te vaya a despedir, ¿no? Me imagino,
sí,
y bien pagados.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay un punto, me alegra que toques esta parte, porque sí que tenemos que, desde IT, uno de los principales hándicaps que nos encontramos es la rotación. Es cierto que además, otra de las cuestiones que tocaría, lo que pasa es que yo creo que deberíamos estar 2 horas más, porque son temas interesantísimos para mí. Pero sí que es cierto que existe, pues eso, una alta rotación, por eso, pues porque uno quiere ganar más, porque otro, entonces, más salario me refiero. Entonces, a veces, el hándicap que nos encontramos en algunas compañías es que el crecimiento, el desarrollo profesional es casi imposible. Es imposible porque o tiene que cambiar de proyecto o es complicado el que se le pueda subir el salario. Yo lucho contra ello y además los acuerdos de colaboración que tengo con mis clientes, con partners, que es lo que me gusta utilizar la palabra partner, pues es acuerdos de revisiones de tarifas con el objetivo de que esa rotación merme, y no solamente a nivel salarial, sino estamos hablando de este salario emocional del que tanto se menciona y que no es un estándar.
No está nómina, pero...
Exacto, pero que influye, porque estamos hablando de formación real, estamos hablando de beneficios en cuanto a teletrabajo, que ahora está muy en auge, pero de igual manera, no es una moda. Teletrabajo, desafortunadamente, tuvimos que pasar el COVID para poner en práctica de que, señores, no pasa nada si los empleados están teletrabajando. De hecho, y lo digo por experiencia propia, yo he trabajado muchísimo más estando en casa que si vas a la oficina. Quiero decir, al final eso parte de un poco de responsabilidad, ¿no?
Mercedes, como vamos un poquito rápido, además Jonathan se nos tiene que marchar, te voy a pedir brevemente que nos digas el rango salarial en el que puede estar un especialista en ciberseguridad.
Buf, es complicada la pregunta. ¿Por qué? Pues porque dentro de ciberseguridad tenemos varias ramas, entonces puede estar, y además depende del perfil y de la experiencia, no es lo mismo, ahí no es que no me quiera mojar, yo estaría encantada, pero sí que, y además estoy encantada de decirte, pues a lo mejor pues de 1 año a 3, pues tiene una cuantía salarial y en función de la expertise, o de 3 a 6, tiene otra, y sobre todo también, claro, el grado de especificación.
Un junior, por ejemplo, una persona que tenga poca experiencia, 1 año a lo mejor, como nos decías, aproximadamente, quiero decir que tampoco
pues
esto es palabra de...
Una horquilla, sí, una horquilla, pues si es junior y hace un bootcamp, ¿no?, tiene un máster, pues puede ir de 18 a 20, porque eso es otra cosa, aunque sea ciberseguridad y tenga un ángel, yo no abogo por salarios elevados o muy salarios que no estén por encima de lo que valga, de la valía del perfil, yeah, es decir, o del servicio que pueda prestar. Entonces hablamos en objetivos en función de un año, de cero experiencia.
Junior, sí.
Entonces, un junior, pues podemos estar hablando de 18 a 22.
De 18 a 22.
Y luego estamos hablando un arquitecto de ciberseguridad, pues podemos estar hablando de 50 a 60.
Sí.
Tranquilamente.
Claro. Sí. Bueno, Jonathan, desde Inserta Empleo estáis a la última también en este asunto, ¿verdad? Estáis formando a personas en este ámbito.
Sí, al final tenemos que tener en cuenta que es una de las profesiones que permite a ciertas discapacidades, al tema de la movilidad reducida, pues también abrir más horizontes. Entonces, creo que sí también es muy importante tener en cuenta que lo que, como bien decía Mercedes, el tema de la actitud es clave. Y no solo enfocarse a profesiones que puedan, sobre el papel, que hacer más fácil que una persona con movilidad reducida pueda, otras discapacidades pueda hacer al trabajo, va a ser que va a tener más opciones, sino que hay que formarse, hay que tener en cuenta que el tema de ciberseguridad o el tema de la informática va más allá de lo que hablamos cuando utilizamos el ordenador en casa. Al final hablamos de una actividad profesional que requiere una serie de conocimientos y que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros sí son profesiones a las que estamos también enfocándonos dentro también de lo que es el grupo social. Al final, para nosotros es clave el poder trabajar en conseguir que las opciones de las personas con discapacidad sean mayores, trabajando ya no solo las competencias transversales que se implican en la búsqueda de empleo, en la entrevista, sino también en aquellas opciones que nos permiten pues conseguir que se abran a ámbitos laborales que tienen que están floreciendo o que van cobrando cada vez más importancia. Entonces, para nosotros es muy importante el poder apostar por estas profesiones, porque al final el mercado laboral es muy cambiante, muy dinámico, hay que ir actualizándose, hay que ir modernizándose y sobre todo pues que dentro de esa profesionalización que se hace, que la discapacidad al final no suponga un factor más de descarte, un obstáculo.
Bueno, pues Jonathan, que sabemos que te tienes que marchar. Muchas gracias.
Bueno, puedo seguir al final.
Bueno. Así que, nada, pues te
mantengo hasta el final.
Bueno, por hablar de formaciones, porque nos has hablado, Mercedes, de personas que están haciendo un máster. Hemos hablado de bootcamp o de cursos de formación como los de Inserta Empleo. ¿Valen todos ellos? ¿Cada uno nos abre la puerta a un escalón distinto en el mundo de la ciberseguridad o hay algunos que nos recomendarías no hacer porque son una tomadura de pelo?
Bueno, eso no me atrevería a decir esto. No. es demasiado arriesgado, pero sí que puedo recomendar, y de hecho lo comentaba con Miguel Ángel, que es el CEO de Hat by Security. Esa escuela para mí es de total referencia porque además la parte conozco, como digo, a Miguel Ángel, es una persona con una trayectoria profesional bastante extensa dentro de ciberseguridad y luego el panel de profesores que tiene al final hacen que...
Pero Mercedes, vamos a cosas prácticas, porque ya digo que la semana pasada, sin ir más lejos, una fundación que trabaja con personas con discapacidad está haciendo un bootcamp con empresas del sector que necesitan profesionales. ¿Esto es recomendable? ¿Nos abre realmente las puertas al mercado laboral?
Sí. Pero si se tiene, claro, ese acuerdo con las empresas, previamente ese acuerdo con las empresas para que puedan hacer prácticas, porque no solamente estamos hablando, lo importante es básico la teoría, tienes que tener una formación teórica mínima para poder, pero lo importante aquí es que estas empresas estén mentalizadas y estén abiertas a que exista esta inserción. Esto es básico.
Vale.
Y tiene que haber ese acuerdo de colaboración entre esas compañías que hacen el bootcamp, o sea, estas empresas que imparten este bootcamp, con las compañías que estén a favor de esta inserción. Esto es fundamental. La teoría está muy bien, pero la práctica es fundamental para poder desarrollar y centrarte y tener experiencia, claro.
Claro. Bueno, para quien no sepa, porque hablamos muchas veces, lo damos por sentado, que todo el mundo sabe que es un bootcamp, y un bootcamp es un curso, digamos, acelerado, intensivo.
Exacto.
De en este caso, la ciberseguridad. Bueno, pues hemos aprendido mucho, como ya sabíamos, con Mercedes Fernández, que es CEO de MF Talent. Nos quedamos sin tiempo, Mercedes, pero bueno, te llamaremos más veces.
Por favor, espérense, porque hay tantos temas que podríamos tocar, claro, y que deberíamos tocar, que me quede en el tintero. Pues yo estoy tan a gusto aquí con vosotros que me podría quedar una hora más.
Pues,
pero entiendo que el tiempo es en radio es como
entre
es.
Entre otras cosas, que Nieves Herrero nos coge y nos destierra de España.
Nada, un placer hablar.
Igualmente.
Dejamos para otra ocasión.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Chao.
Bueno.
Hasta luego, adiós.
Laura, realmente decías que necesitábamos información. Espero que haya servido, ¿no?, esta conversación con Mercedes.
Pues sí, porque creo que ha dejado bastantes puntos muy claros sobre esas dudas, ¿no?, que yo planteaba que había que resolver. La importancia de saber que, bueno, que sí que hay salida profesional para a lo mejor candidatos que no tengan previos conocimientos, y que, bueno, me ha encantado escuchar decir de nuevo el tema de la humanización, de tener en cuenta la actitud de los candidatos, y bueno, y también muy importante el tema de la formación, el informarse de quién, de verdad, cómo es esa formación, cómo son los docentes, que de verdad es una formación oficial y que esa titulación nos va a ofrecer realmente los conocimientos y las competencias que nos van a demandar las
claro,
empresas. Creo que sí, que ha quedado muy claro.
Bueno, pues si ha quedado esto claro, tenemos otras cosas sobre las que te vamos a informar en los próximos minutos. Será enseguida.